Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 12 de enero, día de Caperucita Roja.
Caperucita es una muchachita que con su cestita por el bosque va.
El cuento de Caperucita Roja proviene de la tradición popular francesa. La versión escrita más antigua, en la que aparece una niña con una caperuza roja y un lobo, se remonta al año 1023 y está en latín. Y hay un bajorrelieve del siglo XV en el que se puede ver claramente a Caperucita, el lobo y la casa de la abuelita. Pero fue el escritor Charles Perrault el primero que recogió esta historia, que era en principio bastante sangrienta y casi de terror, para transformarla en un cuento infantil que así y todo era bastante más cruel que la versión que ha llegado a nuestros tiempos, ya que a Caperucita al final se la comía el lobo directamente. La intención del escritor era recoger esa historia tradicional para alertar a las niñas del peligro de entablar una relación con desconocidos, por lo que le añadió una moraleja que no existía en la historia hasta entonces. El personaje, ya muy edulcorado por obra y gracia de los hermanos Grimm, sigue siendo un clásico y hoy se celebra su día, el día de Caperucita, coincidiendo con el nacimiento de Perrault en 1628.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices en otra definición. Qué difícil entender el español.
Es verdad que el español no es un idioma fácil, pero hablamos 600 millones de personas en todo el mundo, lo que lo convierte en una herramienta para atraer inversiones y fomentar el turismo. Precisamente con ese objetivo nació la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, cuyo primer director fue Toni Cantó y que ahora dirige Ramiro Villapadierna, que estará con nosotros en esta primera hora del programa. El aumento del salario mínimo y el hecho de que tanto el empleador como las trabajadoras del servicio doméstico tengan que pagar este año un 0,6% más de cotización está rebajando mucho el número de contratos entre las empleadas de hogar. Por eso los gestores administrativos de Madrid proponen al gobierno de Pedro Sánchez la posibilidad de que se pueda deducir en el IRPF los gastos del servicio doméstico. Hablaremos de esto con Fernando Jesús Santiago, que es el presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos.
Me llamo Viridiana.
Viridiana ha sido un restaurante mítico de Madrid. Sin embargo, su creador, su padre, su alma, Abraham García, ha decidido echar el cierre, aduciendo que la hostelería, atención, es el último reducto de la esclavitud. Ahí es nada. Abraham estará con nosotros a eso de las 11:30. Y a las 12 recibiremos en este estudio a Langui, que llega con un nuevo tema muy especial.
Hola. Espasticidad y voy a joderte tu día a día. El daño causado en tu cerebro me va a...
Espasticidad es la enfermedad que él padece y la que da nombre a este trabajo con el que visibiliza el problema que supone vivir con ella. Y además hoy nos vamos a acercar hasta Valdemorillo, que acaba de presentar el cartel de su Feria Taurina, la que abre la temporada en toda España. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a aclarar unas cuantas cosas sobre ese medicamento para la diabetes llamado Ozempic, que se está utilizando para adelgazar gracias a la promoción, cuidadito, de varios influencers. Pero antes de nada, vamos a poner los parámetros que hacen de este 12 de enero un día especial. Empezamos, como siempre, por las efemérides. Nieves Ortiz.
Pues hoy se cumplen 13 años del terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter que sacudió a Haití, causando unos 300.000 muertos en el país más pobre de América en ese momento. En 2006, más de 300 peregrinos fallecían en la Meca por una avalancha. En 1959, 5 jóvenes redescubrían la cueva de Nerja. Y en el 81 se emitía el primer capítulo de la serie de televisión Dinastía. También hace 46 años moría Agatha Christie, escritora británica de novelas policíacas que más obras ha vendido de todos los tiempos junto a William Shakespeare, con títulos como Asesinato en Mesopotamia o Cita con la Muerte. Y hoy se cumplen 6 años del lanzamiento del videoclip de Despacito. La canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee llegó a ser el vídeo musical más visto en YouTube.
En fin, ahí está el Despacito, saturados completamente estamos con esto. Ver el Moravicio bailándolo.
Claro que sí, yo no estoy saturada.
Tan ricamente. Por
menos
Dios.
Mal que tenemos el cartelón en el streaming.
Sí.
Por eso no estoy viniendo arriba.
Ah, pero completamente.
Ya la imagen lo dejo, Juanjo.
Oye, pero no bailas muy bien. Ahí está,
Me ha pillado.
Te ha pillado.
No, estoy seria fumando, bailo.
Te acaban de abrir
bailo.
El streaming. Bueno, ¿a quién felicitamos, Belén?
Mira, hoy vamos a felicitar. Mira, pues a alguien a quien no veo yo bailando el Despacito, también te digo, ¿eh? A lo mejor lo ha bailado en la intimidad, no lo sé. Pero hoy cumpleaños un gran actor de nuestras tablas, también de las de Francia, porque se formó allí y empezó precisamente allí su periplo en esto del mundo de la actuación. Hoy cumpleaños, decía José María Flotats.
Dejando a un lado los impulsos de Don Juan, hay una efervescencia de la sensibilidad.
84 años está cumpliendo José María Flotats y lo está haciendo sobre los escenarios. Estábamos escuchando precisamente parte de una obra teatral que acaba de representar aquí en Madrid. Estoy hablando de París 1940. Ha estado hasta el 8 de enero en el Teatro Español. Una clase de teatro magistral, no solamente porque él está en las tablas y porque además dirige esta obra, París 1940, sino porque se habla y retrata cómo sería una clase de teatro de uno de los grandes franceses, de Jouvet. Él dice que cuando llegó a Francia a estudiar, él había fallecido ya, Jouvet, pero siempre se le ponía de ejemplo en todas y cada una de las cuestiones que se hablaban respecto al mundo de la interpretación, un personaje, por tanto, que siempre le había cautivado. París 1940 la está desarrollando ahora, la está dirigiendo ahora, va a empezar a hacer tourné, diríamos, por España, pero la había representado él ya hará 20 años. José María Flotats sigue en plena forma, no se quiere jubilar y no lo va a hacer a pesar de que tiene 84 años, como decíamos. Pero es que tú lo ves y es que no lo aparenta.
No,
es que
está para nada
divino, por fuera y por dentro. Personalidad arrolladora, un grande de los escenarios. Dice eso sí que de los poquitos que quedan, porque asegura que es un oficio, el del teatro, que está a punto de desaparecer.
Vaya.
Porque ya todo se reduce a el mundo digital, a hacer muchas cosas muy rápidas y que parece que la esencia del teatro se está perdiendo como tal. Esperamos que se equivoque con esta premonición. José María Flotats, felicidades.
Le toca el turno a Clara Esteban de felicitar, en este caso, a los que celebran su santo.
Que son los Antonio Marías.
Vaya.
Con este nombre compuesto, porque hoy es San Antonio María Pucci, los Antonios a secas, pues ya que elijan otro día. Hoy
ya
es
está.
Los Antonio Marías, que son 3.551. Hoy, como decimos, es San Antonio María Pucci, que fue un sacerdote italiano que vivió en el siglo XIX, o sea, antes de ayer. En realidad se llamaba Eustaquio. Su padre era sacristán y él desde pequeño le ayudaba. Y claro, poco a poco se fue adentrando en este mundo hasta que decidió ordenarse sacerdote. Tomó el nombre entonces de Antonio María y todo el mundo le empezó a conocer como Curantino.
Vaya.
En italiano, que era algo así como el curita, el curilla. Creó un orfanato y también otros recursos para jóvenes y para madres. El nombre de Antonio del latín, significa el que se enfrenta a sus adversarios, y el nombre de María viene del hebreo y significa la elegida. Y también vamos a felicitar a los 1785 arcadios. No nos olvidamos tampoco de los 324 arcadis, que también los hay, sobre todo en Cataluña y Levante. San Arcadio de Mauritania nació en la provincia de Cesarea, en Mauritania Cesarensis, que es el actual Cherchel, en Argelia, en el siglo III. Y se cuenta que le obligaron a construir estatuas de dioses romanos y él se negó. Cuando detuvieron a un pariente suyo, él se ofreció a intercambiarse y el juez le dijo que le liberaría si hacía sacrificios. Él dijo que no, por supuesto, y entonces le torturaron de la siguiente manera. Le cortaron uno a uno los músculos del cuerpo. Imagínate lo que es eso. Ay, que Sergio se nos desmaya.
Sergio está poniendo pálido.
¿Sí? La historia de los mártires es así. Yo os lo cuento como lo cuentan. Piernas, brazos, espalda. Bueno, martirio en toda regla. Imaginaos. Como decimos, 1785 Arcadios, 324 Arcadis. Es un nombre que es originario del griego y que significa, tiene relación con Arcadia, una región que a su vez significa tierra de osos.
Bueno. Bonito.
O sea, que sería el que procede de la tierra de los osos. Muy bonito, ¿verdad?
Asturias.
Claro,
sin ir
exacto,
más lejos.
Sin ir más lejos.
Sergio Martín Romo, que vienes crecido.
Sí.
Mucho.
Me he venido arriba.
Ya te veo, ya te veo.
Hoy el tamaño sí importa.
¿Qué me dices?
Sí. Lo que te gusta... A ti, querido oyente, grande, ande o no ande. ¿Te compras los jerseys con las mangas XXL o tiras de ellas para que te tapen las manitas e incluso te cuelguen un poquito más en plan Enrique Iglesias? Para espabilarte por las mañanas, ¿te tomas el primer cafetito del día en un vaso de cubata? ¿Te gustan los postizos grandes, ¿eh? Y te pusieron un moño alto en la peluquería que luego tenías que ir con la cabeza agachada dentro del coche? Mensajes escritos y notas de voz al 628-091-117. Y tenemos ganadora del concurso de ruidos.
Pero ahora tú aprende.
¿A qué? ¿A lo grande? Sí, yo sí, no, yo lo quiero todo grande.
No.
El café con leche de litro y medio.
Hay una ganadora, amante de un concurso.
Ya. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Tú no llevas.
Pero porque Martín pero Romo tiene presupuesto para también regalar.
Bueno, presupuesto lo que tiene la mano larga.
Almacén hurtado, no veas tú cómo va. Va estupendo. Bueno, pues yo hoy traigo a la Unión, como escuchamos.
Muy bien.
La Unión.
¿Por qué?
Y el Fénix.
Ah, bueno, bueno.
Ese recorrido no estaba previsto. Bueno, en realidad es la unión de dos aseguradoras en el siglo XIX que se juntaron, pues eso, que esto que parece que es de hace cuatro días, pues hace un siglo y pico. Y entonces, en todos los edificios propiedad de ellos, ponían un grupo escultórico que consistía en la de Fénix y la Unión. Y el señor este que está
con la manita levantada.
Con la manita levantada.
Pidiendo turno. ¿Para quién da la vez?
¿Voy yo? Sí. Soy yo. Bueno, pues esto. Sería facilísimo saber cuál es la escultura de Unión y el Fénix de Madrid.
¿Fotos? ¿Otra vez fotos?
Sí, señora. Es que es un reto que necesita imágenes. Así que son fotos, sí.
¿Qué tontería?
No, son tres fotos diferentes de... estatuas que tienen la Unión y el Fénix, y lo que preguntamos es cuál de ellas está en Madrid.
Bueno.
Las tres que he puesto están en España.
Sí, sí.
Son españolas.
Sí.
O sea, no, que nadie
y
busque.
Y están las tres por todo lo alto.
Eso es. ¿Cuál de ellas es la que corresponde a Madrid? ¿La A, la B o la C? A la 1:05 damos la solución y mientras tanto, en nuestro Twitter, @buenosdiasOM, se sigue el hilo, se puede votar y ya está. Vamos
Muy
a ver
bien.
Cuál gana.
Venga, pues nada, tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, observar las tres esculturas,
sí,
las tres subidas encima de una cúpula,
uh-huh,
y decidir cuál de las tres está en Madrid. Solo hay una.
Una de las tres
puede
está en
la
Madrid.
¿La A, la B o la C?
Eso es.
Una de las tres está ahí.
Pues o sea, a elegir. No son exactas, ¿eh? Como se ve, no es la misma escultura.
No, pero son muy parecidas.
Se parecen,
el concepto es similar.
Pero bueno, he dado algunas pistas. En una está, digamos, más corta la visión, en otra se ve más el paisaje y en otra todo el edificio. O sea, vamos a ver, más pistas no se pueden dar.
No está complicado hoy. Creo, no
¿Tú lo
sé.
Sabes? ¿Sabes
no,
cuál es?
Yo creo que sí, pero
vale.
Seguramente me tiene la pata.
A la una menos cinco la solución y, bueno, de vez en cuando te lo voy contando.
Me vas contando cómo van los porcentajes.
Ya,
bueno, señora, ya veremos, que es usted muy optimista. Gracias,
venga,
Carlos.
Hasta luego.
Tal día como hoy, en 1969, casi nada al aparato, Led Zeppelin sacaba al mercado su primer disco, que llevaba por nombre Led Zeppelin y al que pertenece este tema, Baby, te voy a dejar. I can hear it calling me the way it used to do.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hace año y medio, la Comunidad de Madrid inauguraba la Oficina del Español con el objetivo de promocionar nuestra comunidad como capital europea del español. Tras la marcha de su primer director, que todos recordamos que fue Toni Cantó, y tras 3 meses vacante, el relevo lo ha tomado Ramiro Villapadierna, a quien parece irle el cargo como anillo al dedo. Es periodista, gestor cultural y además tiene una larga trayectoria en instituciones como el Instituto Cervantes y la Cátedra Vargas Llosa. Señor Villapadierna, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, ahí tenemos esa oficina del español, que es verdad que nació con mucho bombo y platillo, pero que después ha estado ahí un poquito al ralentí. No sé cómo se le ha encontrado usted.
Pues yo la he acogido con mucha ilusión, porque es un proyecto que me parece natural. De hecho, existía antes de que se le ocurriera a nadie que existiese Madrid como polo magnético de los estudiantes y de los iberoamericanos y de todos los Erasmus europeos. Ya existía, Madrid se estaba moviendo el panorama, estaba adquiriendo un nuevo perfil. Y este es un proyecto que existía previamente, como proyectos que están en un cajón. Luego nace en un momento dado, tras una situación electoral concreta, que puede salir, pueden hacer las cosas con un poco más de tino o con menos tino. Bueno, eso ya sé, pero desde luego que sí que es un proyecto para celebrarlo, que exista, que existe en otras capitales también, porque insisto, el mercado global es un mundo en que las capitales del mundo, las ciudades, las regiones buscan perfilarse y adquirir una notoriedad, así que me parece muy legítimo y además que estaba tardando Madrid en proyectarse en este mercado.
Bueno, ¿quién le anunció su elección como director de este proyecto y cómo lo recibió usted?
Bueno, pues tan fluidamente, por así usar una cosa muy moderna de hoy, como que yo estaba llevando un proyecto de la cátedra Vargas Llosa en Miami en estos días, y me escribió Marta Rivera, me dice, ¿dónde estás? A ver si charlamos de nuevo, porque yo alguna vez a la consejería, tanto a ella como a la gente de la consejería, pues hemos presentado proyectos para el Festival de Disparidad. Bueno, pues el hecho es que me dice, pues cuando vuelvas, a ver si nos vemos. Entonces yo llego, le cuento lo que vemos, como Madrid frente a Miami está adquiriendo un perfil en toda el visor, el radar hispanoamericano, y que podríamos hacer proyectos que hermanara y pusieran de relieve esto, ¿no? Y entonces, en un momento dado, la consejera me dice, es que eso es justo lo que querríamos hacer desde Madrid y tal. Y yo, pues sí, claro, si es que uno de los proyectos de la cátedra Vargas Llosa, que ha sido global durante estos 10 años, es afincarse en Madrid y proyectarse desde Madrid, pero en vinculación con América. Y dice, no, si no digo eso, lo que quiero es que eso es lo que hagas tú para nosotros. Con esta sencillez, es decir, en mitad de un proyecto, es cuando la consejera Rivera me lo propone. Bueno, así de... es decir, hablando de temas de trabajo. Luego sí me dijo, créeme que la presidenta de la comunidad está encantada con este perfil y quiero que te lo pienses, que no me digas que no corriendo, que lo hables con Vargas Llosa, que tal. Bueno, pues así aterricé, si esa era la pregunta.
Bueno, me imagino cuando a uno le llaman para un cargo de este perfil y que decía yo al principio, le viene usted como anillo al dedo, porque si alguien sabe de esto, seguramente es usted. Supongo que lo primero que le viene a la cabeza es, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer exactamente? ¿Cuál es el primer plan que tiene usted en la cabeza para poner en marcha?
Pues para mí es un plan marco, es decir, es incidir de entrada en que la cultura tiene que ser un proyecto de Estado, que no puede ser una cuestión de una persona, ni mía, ni de mi antecesor, ni de la consejera Rivera, ni de la presidenta de la comunidad. Es decir, la cultura es de esos valores a proteger. Digo a veces un poco en broma, pero no lo es del todo. No fabricamos grandes coches ni aviones, pero sí tenemos un perfil cultural en el mundo muy, muy potente que deberíamos aprovechar mejor y que desde luego yo lo llamo un poco nuestro petróleo latino o nuestro petróleo hispano, porque ya está desde hace muchísimo tiempo en fusión y en combinación con toda la energía creativa que nos llega de América, y por eso lo digo, es un poco nuestro petróleo común. Así que sumar y consensuar, creo que como las políticas de Estado deben de ser consensuadas por todos y apoyadas por todos. Cuando digo apoyadas por todos, no es como se hacen hoy día las cosas, que es hago lo que me da la gana y luego quiero que me apoyéis, no.
Yeah.
Es, por tanto, buscar primero, escuchar, y es lo primero que he hecho, por ejemplo, escribir a todas las fuerzas políticas en Madrid,
sí.
Sentarme, felicitarle las fiestas y decir estoy a disposición porque quiero escuchar a personas que llevan, de hecho, más tiempo en Madrid ocupadas en la política cultural que yo mismo, que he tenido una actividad un poquito más internacional.
Bueno,
así que ese es el primero. Luego,
luego vienen todos los demás, claro.
Es que me parece muy importante esto.
No, desde luego. Además llega usted en un, yo creo que en un momento bueno para nuestro idioma, por lo menos de nuestras fronteras para afuera, porque es verdad que durante mucho tiempo los extranjeros o los latinos miraban tradicionalmente a Estados Unidos, pero parece que han descubierto Madrid y que han descubierto que Madrid es un lugar estupendo, tanto para instalarse y para abrir negocios como para hacer turismo.
Así es. Parece imparable. A mí me da un poco pena porque a veces es también a resultas de la deriva política populista,
sí,
que lleva un poco todo el continente americano. Y cuando digo todo el continente americano es que incluye a los Estados Unidos. Que claro. ¿Quién lo iba a ver? Claro. ¿Quién lo iba a ver y quién lo conoce hoy día? Es decir, desde ahí hasta la Patagonia, con contadísimas y honradísimas excepciones que resisten, pero es un conjunto de populismo, identitarismo. ¿Qué es lo que se hace cuando no se sabe qué hacer?
Ya.
Pues no se mira al ombligo, ¿no? Así que, por el reflejo de eso, pero de un modo también un poco natural, porque Madrid tiene una tradición acogedora que nos la tiene que contar los extranjeros, pues si no, nosotros no nos entramos de ello. Yo he vivido muchísimo en el extranjero para ver la idea que tienen fuera de Madrid y el propio boom latino, que ya es una bomba creativa permanente, desde el cine hasta la música, el mundo entero. Cuando no baila tecno, baila música latina.
Sí,
es decir, en todos los niveles reflejamos en el mundo una cultura colorista, inclusiva, muy transversal y es extraordinariamente atractiva.
Bueno, pues es verdad que España en general tiene una gran riqueza cultural, empresarial, en fin, somos un país muy próspero, pero la Comunidad de Madrid en especial, bueno, pues es una privilegiada en este sentido. Tenemos 16 universidades, tenemos centros culturales potentísimos, tenemos el Museo del Prado, tenemos, en fin, tenemos muchísima oferta que hacer y sobre todo tenemos mucho que ofrecer a estudiantes. Es importante, ¿verdad, señor Villapadierna, atraer estudiantes que luego el día de mañana van a ser personas que seguramente a lo mejor vuelven a su país, pero que se quedan con ese buen recuerdo de la Comunidad de Madrid, con ese conocimiento del español que les va a permitir a lo mejor emprender negocios o simplemente hablar bien de nosotros fuera de nuestras fronteras?
Exactamente, esa es la diplomacia cultural en la cual tenemos mucho que aprender de vecinos a nuestro alrededor. Creer en la juventud y creer en la educación no han sido, y ahí va un poco de autocrítica, uno de los fuertes de la cultura española. Pero obviamente así es como se crean los lazos. Y países que lo han tomado tan en serio e invierten tanto afrontando sus otras decadencias de este modo, pero como es Francia, que lleva a lo mejor una crisis ético-moral desde hace 40 o 50 años, que no sabe cómo salir, pero sin embargo tiene clarísimo que la imagen de Francia en el mundo es parte de su capital, que luego crea activos, y desde luego sus programas, pues los tiene Alemania, los tienen otros países, de precisamente traerte a lo mejor, que te conozcan desde dentro y ya que las vinculaciones luego permanezcan en el tiempo cuando sean pues profesionales, retornen a sus países. Esos lazos, hay que creer en el poder de la educación y el poder de los jóvenes, porque sea un pequeño inciso, que a veces haya gente que le preocupa muchísimo lo que el señor presidente de México piense de nosotros en un momento dado. Parece que nos ocupamos muchísimo, pero lo que nos deberían ocupar es qué van a pensar los jóvenes mexicanos de un país tan potente económica, académicamente y culturalmente como el México, ¿qué pensarán esos jóvenes? No que piense un señor que es incluso más mayor que yo, sino que pensarán esos jóvenes y es en esa educación de las nuevas generaciones en las que tenemos que trabajar para un futuro hispano más coherente y más hermanado.
En fin, pues Ramiro Villapadierna, flamante director de la Oficina del Español, que es muy joven todavía, pero que tiene muchísimo potencial, lo que significa que tiene usted mucho trabajo por delante también, así que le deseamos mucha suerte y estaremos atentos a todos esos objetivos que se han marcado según los vaya cumpliendo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchísimas gracias, Eli, y a Onda Cero y a vuestros oyentes. Es un proyecto que es tan natural que solo puede salir bien. Así que gracias por ocuparos de nosotros.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Primera División, Primera Federación y fútbol femenino. Es el menú para este sábado en el partido de la Onda. Arrancamos a las 2:05 con la visita del Rayo Vallecano al Valladolid en Pucela. Justo después, el Atlético de Madrid femenino recibe en casa al Villarreal. La tarde se completa con partidazo en la categoría de bronce del fútbol español. Alcorcón, Deportivo de La Coruña.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues acaba de hacer balance de las intervenciones que el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizó durante el año pasado, durante 2022. Se superaron, atención, las 25.000 salidas. Eso significa que realizaron una media de 70 cada día. Además, se mejoró su tiempo medio de respuesta. Así que yo creo que estamos de enhorabuena. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Ricardo Jiménez, que es inspector de Coordinación y Servicios de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Ricardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas salidas son esas, ¿no? 25.500. Esto nos llama mucho la atención, teniendo en cuenta sobre todo que sí es verdad que durante el año 21 creo que se superaron, pero es que tuvimos a Filomena. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cuáles fueron los servicios que más se demandaron a bomberos del ayuntamiento?
Y bueno, realmente sigue la tendencia evolutiva de los últimos años, va paralela también al desarrollo, al crecimiento de la ciudad, más viviendas, más población, más negocios, más actividad, pues al final supone un incremento también de riesgos y por tanto un incremento también de intervenciones para nosotros, porque a lo mejor también para otros servicios públicos. final el incremento de actividad también es paralelo al incremento
claro.
de actividad de nuestra por nuestra parte.
Claro, además ocurre una cosa aquí, es que siempre que pensamos en bomberos pensamos en fuego, pero ustedes en lo que intervienen fundamentalmente creo que es en salvamentos, en rescate, en fuegos evidentemente, pero en caso de inundaciones, por ejemplo, ¿no?
Sí, efectivamente, el fuego, pues la intervención en incendios ocupa a lo mejor un 20% del total de nuestras intervenciones, el año pasado concretamente el 21, pero bueno, asistimos también pues a daños en construcción, a daños por agua, a lo mejor podemos destacar esta inundación grande que ocurrió en la zona de Marqués de Hadillo, por una rotura de una arteria que afectó a parte de la calle 30 y a algunos edificios que estaban por la zona, tenemos en los días de temporales y de tormentas, pues acudimos a pues tanto a balsas de agua, inundaciones, daños de arbolado, etcétera. Es decir, al final la intervención de bomberos no se limita, si bien que se nos asocia usualmente con el tema del incendio, vamos, no es nuestro único frente.
Hombre, luego tenemos ese viento que de vez en cuando nos azota en nuestra comunidad y que causa muchísimos daños. Por cierto, Ricardo, no le he preguntado, ¿cuántos efectivos tiene Bomberos del Ayuntamiento de Madrid?
Pues, mira, ahora estamos en profundo, o sea, siempre estamos en continuo cambio, ¿vale? Sí. Ahora mismo tenemos un proceso de una promoción que está en marcha, están los aspirantes y las aspirantes están presentándose ahora mismo a las distintas pruebas que pide la fase de la oposición, ¿vale? Y con ello pues rondaremos los 1.450 bomberos aproximadamente.
Que no está mal, ¿eh? No está,
sí, no está mal.
Ya, hay cantera, Ricardo.
Diariamente tenemos 230 efectivos de guardia en atención directa a siniestro. Pero detrás de ellos hay una labor más sorda, ¿no? Que es el apoyo que hay a todos estos efectivos, que son bomberos también, que están en segunda actividad, que nos los podemos encontrar atendiendo la central de comunicaciones, centro neurálgico fundamental para cualquier intervención, o el tema de taller almacén con tema de logística y planificación. Bueno, y algunos más, otros más destinos de apoyo que son fundamentales para, como nosotros decimos, los vehículos colorados puedan salir a la calle.
Bueno, si volvemos un poco al balance del año pasado, de las intervenciones que hicieron los bomberos, ¿cuáles fueron las que exigieron mayor despliegue, mayor número de efectivos todos funcionando al mismo tiempo?
Bueno, pues hombre, aquí tenemos que destacar un incendio que hubo en Narve de Mercamadrid.
Sí.
Tenemos que destacar la inundación de la calle 30. Bueno, pero también hay otras intervenciones pues con peores consecuencias, pues como fue la explosión de gas en la calle cerca, en la zona del barrio de Salamanca, donde tristemente pues sí. Al final una de las principales labores, aparte de asegurar la zona, rescates, pues era localizar los cuerpos de dos personas que al final tristemente los encontramos fallecidos.
Bueno, luego la gran noticia es que ha mejorado ustedes su tiempo medio de respuesta. ¿Cómo lo han hecho? Quiero decir, ¿han introducido vehículos más rápidos? ¿Han cambiado un poco a lo mejor la estrategia de intervención? ¿Por qué ha reducido el tiempo?
Hay un factor en el que nos ha apoyado, bueno, aparte de mejora de las condiciones de medición de esos tiempos, también se ha abierto un parque nuevo en la zona de Vicálvaro, ¿vale? Eso ha descargado los parques actuales de la zona de San Blas y de Puente de Vallegas, que eran los que daban servicio a ese área, ¿vale? Y bueno, como consecuencia con ello, pues una de las principales consecuencias es eso, pues una reducción en tiempo de intervención en toda esa zona y mejorar la cobertura y la respuesta, por tanto, a los ciudadanos en esa zona, en Vicálvaro.
Bueno, también yo creo que es importante que recordemos, Ricardo, a los oyentes de Onda Madrid, que los bomberos del ayuntamiento no solamente actúan a posteriori, es decir, actúan cuando hay un suceso, que evidentemente lo hacen, sino que también realizan labores de prevención. Estoy pensando, por ejemplo, en la cumbre de la OTAN de junio, los bomberos tuvieron muchísimo trabajo preventivo.
Sí, de hecho, bueno, en la cumbre de la OTAN pues fue un hecho muy importante para la ciudad, donde se quería garantizar al máximo la seguridad Y bueno, aparte de los retenes preventivos que teníamos colocados en distintos puntos de Madrid, donde, bueno, destaca efectivamente el del IFEMA, ¿vale? Que eso era como una zona bunkerizada, ¿sabes? A nivel de seguridad, era el lugar más seguro de España seguramente esos días.
Sí.
Pues también pues hicimos inspecciones y visitas a los hoteles donde iban a estar las delegaciones. Ese de la cumbre de la OTAN, bueno, pues es conocido porque ha tenido mucha repercusión mediática, pero también hacemos mucha labor preventiva conociendo otras infraestructuras críticas, pues como pueden ser hospitales, realizando visitas, o por ejemplo ahora hemos puesto en marcha un plan de salvaguarda para de conocimiento de iglesias, donde bueno, estamos pues visitando las iglesias que tienen ciertos objetos de patrimonio histórico artístico para y algunos museos, pues con el fin de, en caso de que ocurra algo, pues tener una mayor conocimiento de cómo actuar más rápido al conocer la instalación, y luego aparte de cómo tratar determinadas obras de arte o elementos que tienen un valor que es incalculable.
Claro.
Que sí, también hay, ¿sí?, una cosa importante, ¿sabes? En esta labor que has dicho una palabra que me encanta, que es la de prevención, ¿vale? Nosotros tenemos un grupo pedagógico que, bueno, que su labor es importantísima porque da charlas en colegios. Es que para nosotros la prevención salva vidas.
Claro.
Y conseguir que la gente tenga una cultura mínima de prevención de lo que debe hacer y sobre todo lo que no debe hacer en caso de que se encuentre algún siniestro. Pues eso para nosotros damos un valor excepcional. Y bueno, y este año, pues después de la pandemia, pues hemos recuperado, ¿sabes? Después de la pandemia hemos recuperado esta actividad. Y bueno, hemos conseguido pues llegar a más de 25.000 personas en distintos foros, entre los que es importante también destacar que la apertura del museo pues también nos ha ayudado a llegar a más gente, a más ciudadanos.
Pues ahí está esa labor de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, esa labor importantísima, por la cual yo le voy a dar las gracias y le voy a mandar además ese que por favor traslade ese agradecimiento a todos sus compañeros, a todos los efectivos que están ahí para salvarnos, para ayudarnos cuando tenemos un problema, pero también que ejercen esa labor pedagógica que muchas veces evita que haya problemas. Lo ideal sería que estuviesen ustedes todo el día allí, en su centro, limándose las uñas, señor Jiménez, pero como pasan cosas, los ciudadanos podemos estar tranquilos porque sabemos que ahí están siempre los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. De verdad, muchísimas gracias y que tengan un feliz año, porque si ustedes lo tienen feliz, será que los ciudadanos también lo hemos tenido feliz.
Pues muchas gracias por las palabras y bueno, y aquí estamos para lo que necesitéis.
Esperemos que necesitemos poco a los bomberos, sí, más que para estas cosas, para charlar tranquilamente. Esto. Y para hacer balance. Muchísimas gracias.
Estupendo, pues muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Si los gastos del servicio doméstico se pudieran deducir en el IRPF, seguramente se lograría más regularización y, por lo tanto, reducir el fraude fiscal, aparte de que habría más gente contratando a personal del servicio doméstico, porque es verdad que en los últimos tiempos, primero porque hay que hacer un contrato, cosa que está muy bien, pero segundo porque tienen que cotizar un poquito más este año, pues esos contratos están disminuyendo. Es la propuesta esta de deducir en el IRPF los gastos que nos puede ocasionar el servicio doméstico, la que ha hecho el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Se lo ha hecho al Gobierno Nacional, al Gobierno General, al de Pedro Sánchez. Nos acompaña en estos momentos el presidente de este colegio, que es Fernando Jesús Santiago Ollero. Señor Santiago Ollero, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, y gélidos días, porque hace
también
frío hoy.
Pero bueno, el sol hace un día engañoso, de esos que miras por la ventana y dices, qué solicito más bueno, y cuando sales se te congelan las pestañas. Pero ahí está, es verdad. Bueno, vamos al tema, si le parece. Es una buenísima idea, desde mi punto de vista, ¿eh? Esto de poder deducir del IRPF el gasto del servicio doméstico, que no sé si ustedes han propuesto para todo el mundo o solamente para personas, por ejemplo, que no pueden, ya no tanto que no puedan valerse por sí mismas, sino personas para las que es imprescindible tener a alguien que les ayude en las tareas domésticas. Estamos hablando de personas, a lo mejor mayores, que están bien, pero que no pueden subirse a una escalera a limpiar un cristal o no pueden agacharse a limpiar debajo de la cama. ¿Esta propuesta sería para todo el mundo o solo para algún sector de la población?
Vamos a ver, para todo el mundo sin duda. O sea, es una muy propuesta bien general para todo el mundo, porque es lo que nosotros llamamos un win-win, porque aquí gana todo el mundo. Que evidentemente luego en determinados colectivos con más necesidad lo que habría que hacer era doblar o triplicar la ayuda, por supuesto, claro que sí, pero que todo el mundo tuviera derecho significaría una mayor recaudación del Estado, lo cual gana el Estado,
sí.
Significaría una posible regularización o una posible solución en cuanto a poder acreditación de ingresos de aquellos trabajadores del hogar que en muchas ocasiones, que como todos los españoles, necesitan comprar algo y necesitan un plazo, o necesitan una hipoteca, y que se encuentran con las dificultades en muchas ocasiones de poder acreditar los ingresos, y hacer un poquito de ganar es que a todos aquellos que tienen empleados de hogar, pues que tengan una pequeña bonificación que les ayudaría, uno, a seguir animándose a tenerlos y sobre todo a tenerlos legales o legalizados, y a que aquellos que no lo tienen o aquellos que teniéndolo no están todavía dentro del camino correcto, se animaran, porque créanme que hay muchísimos todavía contratos de empleado de hogar en situación regular, en torno a los 167.000 trabajadores.
Que muchísimo,
una
claro.
Importantísima.
Bueno, es verdad que aparte de todo, aparte de que la gente te trabaje en negro o se contrate en negro, para lo digo de esa manera para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, es que ¿sí? Se trabaja en negro, pero lo de contratar en negro, porque no se paga en negro.
Claro.
Es que hay que diferenciar.
Ya que hemos hablado, ¿verdad? No, tienes razón. Se cobra en negro, pero no se paga en negro, claro.
No, porque cada vez hay menos dinero en efectivo o cada vez hay menos dinero no declarado. Entonces lo que nos estamos encontrando es con el problema de que gente que sí declara sus ingresos y que por lo tanto lo tiene todo limpio y transparente, se ve abocada al final por las circunstancias o porque simplemente no encuentra o porque el trabajador está en una situación no regular o porque el trabajador no le interesa o porque incluso a él no le interesa porque tiene que pagar los impuestos sobre los cuales no tiene una bonificación o una cierta recuperación y entonces se acaba pagando en metálico. Pero eso
ya.
No es pagar en negro.
No.
Es pagar en metálico, pero el que lo recibe, recibe un dinero de una forma no legal y por lo tanto no declarada, que nos perjudica a todos, porque el 99% de los españoles pagamos impuestos.
Evidentemente. Lo que pasa es que luego además hay una serie de factores que han venido a incidir en esto de que esté disminuyendo el número de contrataciones, como es el aumento del salario mínimo, que supone un coste, y el hecho de que tanto el empleador como las trabajadoras, hablo en femenino porque normalmente son mujeres mayoritariamente las que se ocupan del servicio doméstico, estén o tengan que pagar desde este pasado 1 de enero un 0,6% más de cotización. Claro, esto supone dinero que muchas veces la gente no tiene, teniendo en cuenta la situación económica. Con una rebaja del IRPF, pues seguramente habría muchas personas que se lo plantearían, que dirían, hombre, pues me compensa.
Efectivamente. Bueno, es que este proceso que tenemos en los últimos tiempos de recaudación masiva por todo y para todo, en algunas ocasiones se está perjudicando y de forma notable. A lo mejor es verdad que es en estos colectivos mucho más vulnerables y que, permítame afirmar, que a lo mejor no todos tienen el interés que se debería de tener por ello. Y se tiene mucho más interés en recaudar en otros aspectos, aunque dejemos abandonados a un sector tan vulnerable como es el doméstico. Primero porque, ha dicho usted bien, hay un importante porcentaje del sexo femenino. De hecho, en España se considera que el 76,20% son mujeres. Pero además de eso, dentro de ese colectivo hay un importante número de trabajadores no nacionales, es decir, trabajadores extranjeros. 30% de los trabajadores son de un país externo de la Unión Europea y el 15% pertenece a otro miembro del país, otro miembro de Europa. Es decir, estamos hablando del 50% casi de los trabajadores y que luego lo que es la más importante, la cifra de volumen no declarado, estamos hablando de un 70-80%, y a pesar de la regulación, porque no la regulación que tenemos del servicio doméstico no está mal. Se han hecho cosas muy buenas, se ha avanzado mucho en las coberturas de la cotización, por fin ha desaparecido el único sitio donde el despido era libre, porque curiosamente los empleados de hogar tenían una figura que era del desistimiento, y el que tú decías, desistías del contrato, y después de 20 años un trabajador se quedaba en la calle prácticamente sin nada, y el reconocimiento que hay por parte de las autoridades a cobrar, de como es el caso de Fotogalería Empresarial, de determinados organismos públicos que cubrían y que ahora cubren el pago por parte de los empleadores o lo que antiguamente el cabeza de familia. Aún así, todavía se quedan muchos flecos, y uno de ellos importantes es que con este ánimo recaudatorio que tiene el Estado, pues no ha tenido en cuenta que con una pequeña bonificación que haga el conjunto general de los españoles, que cotizan por todo, porque pagan IVA, pagan IRPF, los que tienen empresas pagan sociedades, los que se mueren, desgraciadamente, los herederos pagan sucesiones, etcétera, y sin embargo, que no tengamos derecho, aunque alguna comunidad autónoma sí lo tiene, a deducirnos algo que en el día a día de la sociedad moderna ya es obligatorio, no es un lujo. Porque la excusa de hace 40 años era que tener un empleado hogar era un lujo y que había algún español. Pero si estamos fomentando la igualdad, estamos fomentando la posibilidad de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, estamos fomentando que las mujeres accedan a puestos de trabajo que eran impensables hace unos años, como son cuadros directivos, etcétera. Estamos incluso fomentando que en ocasiones que el hombre se quede en la casa, pero sobre todo que las parejas trabajen todas y logremos, lógicamente, incluso suplir la carencia de mano de obra que tenemos aspectos. Nos falta, lo importante, ayudar a todos estos a ese ánimo. Es decir, muchas de las veces no se cumplen con los requisitos de igualdad, porque todavía estamos en una sociedad donde la mujer no tiene un acceso pleno al trabajo, pero muchas veces no se incumplen porque hay mujeres que, por el motivo X, que se ven en la necesidad de tener que acudir a su casa, por el hijo, por lo que sea, porque son ellas las sacrificadas frente a la otra parte, que parece que está mejor visto que no se sacrifique y que pueda llegar tarde a casa. Es decir, el hombre parece ser que si trabaja puede llegar tarde a casa a las 11, y si la mujer llega tarde a casa se queda abandonado. Y eso no es cierto. Pero podríamos llegar a un entente cordial, y es que hombre y mujer puedan llegar tarde a casa si tienen un empleado de servicio doméstico que les llegue. Con lo cual, perdóneme, y alguno dirá, pues lo que está diciendo el presidente de los sectores es que también fomenta la igualdad. O ayuda, por lo menos, a fomentar la igualdad, porque la realidad social es que todavía la mujer no tiene un pleno acceso, como tiene el hombre, a determinados puestos. Y esto también contribuiría. Por eso digo que es un win-win. El Estado recauda. Los trabajadores ven regularizadas sus situaciones, se ven cotización con una serie de derechos, tanto frente a las administraciones públicas, desempleo, jubilación, invalidez, etcétera, como el acceso a la parte privada, préstamos personales para la compra, etcétera, ayudar a que se levante la economía. Pero es que gana quien les contrata porque tiene una cierta deducción, con lo cual ganamos todos. Entonces, nos ha parecido que ya es el momento adecuado de solicitar esto, aprovechando los cambios que hay en el servicio doméstico, y ahora solo nos queda esperar a que el Gobierno de la Nación sea receptiva en esta petición.
Claro, es que eso le iba a preguntar. Ustedes han lanzado el guante, pero ¿alguien lo ha recogido a fecha de hoy o todavía están ustedes esperando?
Bueno, estamos esperando, pero estamos acostumbrados a esperar. Mire, usted ha dicho una frase de los bomberos que me ha gustado mucho. Ahí estamos los gestores administrativos para ayudar cuando haga falta. Nos gustaría estar limándonos las uñas, pero que todos los españoles sepan que siempre hay un gestor administrativo esperando o ayudando y velando porque las empresas funcionen.
Pues sí, y adelantándose además a las necesidades de los ciudadanos, lo cual también le agradezco muchísimo. Fernando Jesús Santiago Hierro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Esperemos, como digo, que alguien recoja ese guante, que podamos deducirnos en la declaración del IRPF los gastos por servicio doméstico, que muchas veces es absolutamente necesario. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
A usted, muchísimas gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid.